Como tantos viernes, obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Enlazando con la historia anterior, Donald Trump retira a Estados Unidos de ese acuerdo de París contra el cambio climático. Lo argumenta diciendo que es una desventaja para la economía y los trabajadores de Estados Unidos. Eso sí, deja la puerta abierta a volver cuando considere o lo considere más justo. ¿Cómo analizas lo de ayer?
Vamos a ver, yo creo que es que el argumento de partida, esa famosa frase de First America, que tanto ha subrayado, ¿no?, Donald Trump, creo que es un problema de partida, ¿eh? Es un problema de partida el que no nos demos cuenta de que el cuidado de la casa común, que así la llamaba, ¿no?, el Papa Francisco, pues a este planeta Tierra, pues nos tiene que hacer pensar en términos no de primero yo, y segundo tú, y tercero el otro, sino en términos de bien común, ¿no? Es imposible cuidar de la Tierra, que no tiene esas fronteras que nosotros hemos querido establecer, si uno dice primero es América. No, obviamente hace falta una visión común, ¿eh? Creo que eso es así. Yo en esta ocasión me he acordado de una frase que el Papa Francisco pronunció en aquel contexto de la publicación de la encíclica sobre Laudato Si, sobre la ecología, en la que él decía lo siguiente. Dice, las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de aborto, de suicidios y de contaminación ambiental y social. O sea, es decir, que el Papa metía todo en el mismo paquete, ¿eh? Y claro, Donald Trump quiere separar estos aspectos, como diciendo, bueno, yo hago una lucha por la vida, soy pro-life, pero bueno, pero en el tema de la ecología lo meto en otro paquete distinto. No, a ver, la lucha por la vida está totalmente entrelazada, ¿eh? No se puede hacer una lucha contradictoria por capítulos. Eso que dijo el Santo Padre, ¿no? De que es una paradoja, de que coincida que en los mismos lugares donde hay más bajo tasa de natalidad, mayor promedio de abortos, de suicidios y de contaminación ambiental, por algo será, ¿eh? Creo que es un gran error el que comete Donald Trump, y que conste que la Iglesia no va a entrar a hacer un juicio técnico sobre el Acuerdo de París, ¿eh? Porque el Acuerdo de París, pues oye, también tiene un montón de implicaciones técnicas que quizás la Iglesia no es quien para comprometer la palabra de su magisterio. Pero sí parece una imprudencia que una vez que se había alcanzado ya un acuerdo, salirse de él obviamente supone, y además que sea el país más rico el que se salga de él, cuando él obviamente es el que más medios tiene para poderlo, ¿no?, implementar, pues parece una imprudencia tremenda que además aboca al mundo a un gran riesgo, que es que cada uno sálvese quien pueda y cada uno a lo suyo. O sea, de aquí al sálvese quien pueda hay un saltito, ¿eh?
Es que lo de la globalización es cierto para lo bueno y para lo malo.
Claro, y también para la cartera, ¿eh? Para la cartera. Entonces, que estuviese ya un acuerdo tomado, que como digo, yo no lo conozco en su complejidad técnica, que estuviese ya tomado y que ahora uno se salga de él, verdaderamente me parece una imprudencia y un riesgo de que entremos en una etapa de, pues eso, de que primero soy yo, primero eres tú, y cada uno que salve su mandato de 4 años, porque a diferencia de ese brasileño del que tú hablabas, que miraba con una perspectiva de futuro, los políticos tienen el riesgo de decir, yo con esto puedo obtener unos votos que me salven la próxima reelección.
Y el que venga detrás, que arre.
Eso, juegan a corto plazo, y jugar a corto plazo, ¿no?, que esa es una de las debilidades de la democracia, ¿eh? Pues ganar unas elecciones, hacer unos gastos con el dinero que no tengo, comprometiendo a las siguientes generaciones, claro, eso es un desastre, ¿no? El claro. No tener esa perspectiva de globalidad, ¿eh?
Interesante. Segundo tema. Ayer se presentó la memoria de actividades de la Iglesia, la referente a 2015. La Iglesia recaudó 200.000 millones de euros, 9 millones de personas marcaron la X en el IRPF. El 80% de ese dinero va directamente a las diócesis y el 20% a partidas como la vuestra Seguridad Social, centro de formación, para Cáritas. Análisis.
Bien, yo creo que el análisis es el siguiente. La Iglesia es muy austera. Esos 200 millones de euros, la verdad es que yo creo que la capacidad de rentabilizarlos es inmensa, ¿eh? O sea, cualquier tipo de ministerio público, de qué presupuestos, con qué presupuestos cuenta, ¿no? La verdad es que me parece que entre nosotros existe una capacidad muy grande de, bueno, pues de de rentabilizar el esfuerzo. Sé que hay personas que critican este modelo, que es el modelo italiano y el modelo español, de que sea parte de nuestros impuestos los que se, los que se puedan derivar por elección propia del contribuyente a un destino o al otro destino, pero yo creo que también eso tiene plenamente pues una razón de ser desde el punto de vista ético, ¿no? Y es que también nosotros tengamos una pequeña parte de decisión sobre el destino que queremos dar a nuestro dinero, ¿eh? Me parece que es absolutamente legítimo, es decir, y además es una manera también de respetar el derecho, ¿no? El derecho del donante, igual que se respeta el derecho de educación, de elegir el centro educativo en nuestro sistema. Hombre, pues obviamente también puede respetarse la forma de llevar adelante, de hacer que una parte de mis impuestos pueda también incidir pues en el bien social, ¿no? De una manera o de otra manera, bien sea en otros servicios sociales o a través de la Iglesia. Creo que la presentación que, por ejemplo, escuché ayer por la noche a don Fernando Jiménez Barrio Canal, pues en 13TV, y además aquí también le tuvimos recientemente en San Sebastián, presentando un poco, ¿no? Pues este panorama, esta fotografía de cuál es la vida y las cuentas de la Iglesia, dan cuenta de, yo diría, un criterio de austeridad y de efectividad. Se saca mucho provecho al euro, se estira el euro, y además eso se hace sobre todo porque en la Iglesia se trabaja pastoralmente con criterios de voluntariedad, de voluntariedad, que creo que esa es la gran joya de la Iglesia, pues es su voluntariado, que lo quisieran muchísimos partidos políticos, muchísimos sindicatos, pues el nivel de voluntariado que existe en la Iglesia.
¿Cuánto de importante es en todo esto la manida de transparencia?
Bueno, pues la verdad es que sí que creo que es importante, porque estamos en una sociedad en la que existe una sospecha muy grande, y también nosotros nos hemos dado cuenta que cuando, por ejemplo, pues hacemos una colecta por las misiones, sin más, pues bueno, pues es una colecta efectiva, pero cuando de repente hacemos una colecta para una... pues un destino muy concreto de una obra concreta que se presenta con fotografías, nombre y apellidos y con un informe sobre cómo ha sido realizada, etcétera, resulta que para la propia comunidad cristiana a la que se le pide la ayuda, pues se incentiva mucho más su colaboración. Y yo creo que ya no es únicamente por el hecho de que haya una desconfianza de cómo se va a utilizar el dinero, ¿no? Sino porque se quiere ser copartícipe, ¿no? Copartícipe de esa ayuda que estamos realizando. Luego yo creo que transparencia no solo para que nadie tenga sospechas de que las cosas no se hagan bien, no, yo creo que es mucho más, estamos en una cultura en la que queremos tener una corresponsabilidad y ser copartícipes del camino que recorra nuestra ayuda en el seno de la Iglesia. Luego, esos portales de transparencia que estamos poniendo ahora en todas las páginas web de las diócesis, creo que son pues muy importantes.
De los distintos capítulos de ese informe presentado, de esa memoria, nos fijamos en uno, el asunto educativo, los famosos centros católicos concertados, suponen un ahorro importante.
Sí, importantísimo, y además creo que se está escenificando que aparte que si el Estado fuese sensato, tendría que tener una gratitud tremenda de que exista pues unas iniciativas sociales que por otra parte le ahorran un dinero muy importante al Estado. Pero antes que ese interés económico, debería de haber un interés anterior, que creo que es justamente el que falta, y es el caer en cuenta de que la educación es un derecho primigenio primordial de los padres y que el Estado es subsidiario al derecho de los padres, como también la Iglesia es subsidiaria. Sería un error que la Iglesia pretendiese, ¿no?, ser el agente primero educativo. O sea, que el Estado debería de agradecer que existiesen instituciones, no solo la Iglesia, que ayuden a que la familia sea la que lleve adelante pues su derecho primigenio a la educación de los hijos.
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, como tantos viernes. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo. Chao, hasta pronto.